Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Ya ha comenzado Expósito el Mundial de Fútbol y por tanto en todos los rincones del planeta suenan los goles.
Va a pintar el cruzamiento buscando Igor Jesús.
De otro lado, Vitinha.
Lamentablemente los goles todavía no los han marcado los equipos españoles, porque ayer debutaba el Atlético de Madrid y el equipo del Cholo Simeone recibió 4 goles del campeón de Europa, del Paris Saint Germain, que le venció por 4-0. Hoy es un día de reflexión y un día de posiblemente utilizar el dedo índice, porque muchos en este torneo quieren buscar culpables. El primer señalado ha sido el entrenador Carlos Sáez, Los Ángeles, cuéntame.
Pues Manolo, la principal crítica que se le hace al Cholo Simeone tiene que ver con la gestión que hizo de la delantera. Griezmann, por ejemplo, Manolo jugó los 90 minutos a pesar de que estuvo muy lejos de su mejor nivel y podría quizá haber dejado su sitio a Sorloth en el arranque del encuentro. Este fue, Manolo, uno de los temas por los que se le preguntó en sala de prensa y así respondió el técnico argentino.
Sinceramente no creo que tu comentario sirva para sumar algo, al contrario, busca una opinión conflictiva. Pero me da igual. Solo cuando entró tuvo una posibilidad hermosa para hacer el 2-1 que nos habría podido meter en partido. Y interpreté de que el partido lo teníamos que jugar con Griezmann y Julián. Y por eso lo hice.
Mal planteamiento, mala alineación. Esas son las acusaciones que se le hacen al Cholo Simeone. Y al vestuario, a los futbolistas, a los que saltan al césped, ¿de qué se les acusa Antonio Ruiz?
Bueno, más allá de la superioridad indiscutible del PSG futbolística a lo largo de todo el partido, a los jugadores del Atlético de Madrid se les reprocha cierta falta de tensión en el arranque del partido, sobre todo en la primera parte, cierta actitud también para moverse en defensa y presionar que no lo tuvieron, además del acierto de cara al gol, porque solo falló una en la línea de portería. Coque y Oblak, dos de los capitanes, hablan de todo ello.
Bueno, frío, yo creo los primeros, 5 minutos el equipo entró bien, luego ellos dominaron todo el partido, la realidad, pues, y tenemos que estar enchufados y pensando en eso, ¿no? Que cada acción que tengamos de cara a la portería o cada acción que tengamos que defender es la vida para pasar las eliminatorias.
Complicado, un partido difícil contra un gran equipo que está en una forma espectacular, pero un resultado muy elevado, el partido ha acabado. Nos quedan 2 partidos en grupo donde tenemos que ser mucho mejor.
El tercer factor para buscar justificación a la derrota del Atlético, más allá de la alineación del Cholo, de lo que puso los futbolistas en el terreno de juego, es el Paris Saint-Germain, que en sí ya, simplemente con nombrarlo, Charlie Sainz, hablamos del campeón de Europa.
Manolo, si alguien pensaba que el PSG venía aquí a pasearse o con la tripa llena, está absolutamente equivocado. Vimos al mismo equipo ambicioso y poderoso de la Champions, con todos sus futbolistas en un gran nivel y todavía ojo con las bajas de Dembélé y Barcola. Es sin duda, Manolo, el gran favorito para esta Copa del Mundo, y de esto habló anoche Luis Enrique en tiempo de juego en el micrófono de Antonio Ruiz.
Realmente creo que hemos merecido ganar, quizás el resultado sea excesivo. Han llegado 2 goles en los últimos momentos, cuando era un jugador menos. Al final da igual, son 3 puntos y el objetivo sigue siendo el mismo.
Demuestra este Paris Saint-Germain, Luis, que sigue en forma después de ganar la Copa Europa y que es favorito.
No tengo ninguna duda. Sí, a lo mejor la tenéis vosotros, yo no. Ninguna duda.
Y el cuarto factor es, hay un sector de los jugadores, del entrenador y de la afición del Atlético de Madrid que consideran que el rumano Kovács, Antonio, marcó el devenir del partido.
Sí, hay que dejar claro que ninguno del vestuario atlético dice que por el árbitro perdieran el encuentro, pero sí que estuvo muy cicatero, sobre todo en el castigo de las faltas con tarjetas amarilla a los futbolistas del equipo del Atlético de Madrid. Coque, el capitán y el Cholo hablaban del árbitro.
No, creo que ya después de 14 años ya no hablo más de los árbitros. Basta, cansé.
Yo he visto muchas faltitas que nos han pitado. Lo ha decidido así. Nosotros, cada falta era una tarjeta amarilla, perjudicados o no, eso sois vosotros los que soléis valorar. Hay faltas que son amarillas, otras no, pero bueno, todos los detalles justo no caían a nuestro favor y van para el otro lado.
Bueno, pues nosotros nos preguntamos en el día de hoy que ese PSG 4 Atlético Madrid fue culpa del Cholo, de los jugadores, del árbitro o del Paris Saint-Germain. Que pase la pareja.
Tomás y Emilio.
Que usted hecho aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien, vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Bueno, pues venga, vamos con la parejita. Arráncate tú, Tomás Guas, ¿De quién es la culpa de la derrota bochornosa ayer del Atlético de Madrid?
Querido, el rival. Estamos acostumbrados a meternos con los nuestros, ¿eh? De la Fuente se equivocó el día de Portugal, que los cambios, que no sé qué. El Barça, que no paró el partido con el Inter. Bueno, ¿y el rival qué hizo? Pues meterte goles, ser mejor que tú en los penaltis. El día de la Copa de Europa, el Inter hizo 7 goles y casi 8 aquel que lo anularon. Bueno, pues hay que pensar que hay veces que el rival es superior, y en este caso no hay veces. El PSG de ahora mismo es muy superior al Atlético de Madrid, que tiene muchas carencias, que se fue de este mundo deportivo con la eliminación de la Champions y de la Liga. No se ha vuelto a recuperar. Bueno, pues yo creo que el plan de él es saber cómo remonta esto, porque ahora mismo no está para competir. Y esto pues no fue nada más que la plasmación de una realidad, que el rival es muy superior.
Bueno, pues el factor claro para Tomás Guas, el Paris Saint-Germain, y para Emilio Pérez de Rozas, ¿por qué perdió el Atlético? ¿Culpa de...?
A ver, Manolo, querido y enorme, los árbitros. ¿En serio con un 4-0 que pudo ser 6 o 7-8 si hubiera querido Luis Enrique? No, en serio. Los árbitros no. Bueno, si quieres buscar culpables, podemos buscar. Evidentemente hay que buscarlos, pero claro, lo primero es que debe ser culpable todo el mundo, porque quiero recordar que hace unos días, muy poquitos, Simeone por fin, ¿no? Dijo que el año que viene, o que ya dentro de nada, en agosto, el 15 de agosto, van a por la Liga, que eso de quedar terceros, vaya tú. Después de decir eso, y Coque dijo que esta era la competición, el mundialito, para reivindicarnos este año y vamos a ganarlo. En serio, de verdad. Yo creo que estamos ante el Atlético de siempre, Manolo. Ante el Atlético de siempre, Manolo.
A ver, Pérez del Castillo, en nombre Antonio, ¿le has dado 4 factores a los copenautas? ¿Y qué te han respondido?
Esas 4 opciones se le hemos dado a los copenautas, como dices, y con 1.600 votos en @deportescope. El gran señalado es el Cholo Simeone, con el 50%, la mitad de los votos, el 25% apunta al mal partido de los futbolistas, y ya con menos porcentaje se quedan el Paris Saint-Germain, con un 15%, como el culpable de la derrota, y el árbitro, al que solo le han votado el 10%.
Bueno, al Atlético de Madrid le quedan 2 partidos y consigue la victoria en ambos encuentros, se meterá en la siguiente ronda. Ayer sus 2 rivales, el Botafogo y el Seattle Sounders, jugaron, y Charlie, ¿sabes lo viste? ¿Y qué me tienes que contar?
Pues Manolo, victoria de Botafogo por 2-1, completamente injusta, sí, injusta, ante un Seattle que dejó una gran imagen en su estreno. Los norteamericanos no solo merecieron el empate, sino que pudieron ganar perfectamente al campeón de la Libertadores, que solo estuvo a buen nivel un ratito en la primera parte con 2 goles de cabeza. Queda, por tanto, Manolo, el conjunto brasileño como el gran rival del conjunto rojiblanco para estar en la siguiente ronda de esta Copa del Mundo de Clubes.
Bueno, el Atlético de Madrid no ha comenzado bien, está claro, veremos cómo inicia el Madrid la andadura. Jugará, ya lo saben, el próximo miércoles con tiempo de juego frente al Al Hilal, el equipo de Arabia Saudí. Nos vamos a Miami, Miguel Ángel Díaz. ¿Cuál es la última hora de los hombres de Xabi Alonso?
El equipo Manolo, bajo un intenso calor, ya ha realizado el segundo entrenamiento en Gardens North County, unos campos de entrenamiento donde el Real Madrid se ha gastado en torno a 1 millón de euros. Han completado el entrenamiento Carvajal, Militao, Rüdiger y Alaba, que todavía no están para jugar, pero que van poco a poco progresando. El que se espera para el final del torneo es a Camavinga. Ha habido sesión de firmas para los aficionados locales y ya hay árbitro para el partido. Va a ser el argentino Facundo Tello. Lleva Vinicius 2 entrenamientos con Xabi Alonso y, como el resto de compañeros, tiene subrayado en rojo este torneo. Quieren el primer Mundial de Clubes de la historia.
Contento y con ganas de ganar este primer Mundial, porque primero la gente nunca se olvida. Y es el único título que Madrid no tiene, entonces vamos a por ello.
Por cierto, Isa Fouto, Vinicius es noticia indirectamente después de aquellas imágenes lamentables de unos muñecos con su camiseta, su número colgado. ¿Ha habido ya sentencia para los culpables?
Sí, y ojo, porque es muy importante, es un nuevo éxito contra la lucha contra el odio y el racismo. 4 condenados por delito de odio contra Vinicius Junior. La Audiencia Provincial de Madrid impone penas de prisión, multa, inhabilitación y alejamiento de los estadios a los responsables de colgar ese muñeco de Vinicius ahorcado horas antes del partido de Copa ante el Atlético de Madrid del pasado 26 de enero de 2023. Esta causa que, a raíz de una denuncia de la Liga, se inició dicho procedimiento.
Bueno, hay que decir que el Real Madrid juega, como decimos, el miércoles, pero los amantes y seguidores de futuros jugadores del Real Madrid estarán muy pendientes, Melchor Ruiz, de 2 nombres, de Carreras, el lateral del Benfica, y de Mastantuono, el futbolista del River Plate.
Sí, uno que está fichado, que es el argentino, y otro, el español, que todavía no lo es y que va a jugar el Mundial de Clubes con el Benfica. Lo va a hacer precisamente el debut esta noche a las 12 en Florida, en ese Benfica Boca Juniors. Y atención, Manolo, porque el Real Madrid tiene intención de ficharle después del Mundial de Clubs, pero escucha lo que dice el técnico portugués. Sí, sí, Álvaro Carrera está preparado, pero todavía sigue siendo jugador del Benfica.
Primero tiene que haber una propuesta.
En primer lugar, tiene que haber una propuesta con la que el Benfica esté de acuerdo. Ese es el primer punto, independientemente de quién sea el jugador.
Y después
pienso que cualquier jugador del Benfica que tenga rendimiento como el de Álvaro puede jugar en cualquier club del mundo.
Y mañana a las 9 de la noche jugará River Plate ante el Urawa japonés en el estadio de Seattle, así que Franco Mastantuono va a estar muy atento en la órbita del Real Madrid. Por cierto, el argentino está siendo el más seguido en el conjunto de River.
Bueno, pues la llegada precisamente del argentino le puede generar problemas a futbolistas como Arda, como Rodrigo, como Brahim, que juegan en esa posición. Pero Miguel Ángel Díaz, hoy adelantabas algo acerca del hispano-marroquí Brahim.
Sí, termina contrato, de momento, Manolo, en 2027, me refiero a Brahim Díaz, y está en negociaciones con el Real Madrid para ampliar ese vínculo. No ha trascendido todavía el final, pero parece que puede ser el 30 de junio de 2030. Había algunos equipos ingleses interesados en el futbolista malagueño, pero finalmente se queda, siempre ha sido su deseo, quiere triunfar en el Madrid y está muy cerca de cerrar la renovación.
Volvemos a Europa.
Gazpacho y salmorejo La Huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. Dos estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de La Huerta a tu mesa. La gran diferencia.
A ver, Quique Iglesias, ¿qué le ha comunicado hoy la Liga al Español?
Fue el sábado, la bolsa de Shenzhen en China adelantó la notificación de la Liga el sábado por la tarde. Rastar, o sea, el español de hoy, Manolo, ingresa 26,34 millones de euros que se quedarán en 19 tras el impuesto de sociedades. El Barça racaneó, por cierto, con el IPC, pero no logró el propósito. El español, vendiendo a Joan, acaba el año en positivo y vuelve a la regla del 1-1.
Bueno, ya saben que a partir de ahora se abre un debate que hemos venido trabajando durante estos últimos días. ¿Qué va a pasar con el alemán Ter Stegen? De momento, Edu Badía, la oposición encabezada por Víctor Font, habla casi de bullying a Ter Stegen.
Ha sido bastante crítico el candidato a suceder a Joan Laporta. Víctor Font ha celebrado el fichaje de Joan García, pero no entiende el trato que está recibiendo el capitán del Barça, Ter Stegen. En una entrevista a Catalunya Radio, líder de Sí al Futuro, además de estar preocupado por las arcas del conjunto azulgrana, acusa al club de estar haciendo bullying al portero alemán, algo que no es nuevo desde que está Laporta como presidente. Solo hay que echar la vista atrás con Xavi o Frankie de Jong.
¿Qué es lo que no me agrada?
¿Qué es lo que no me gusta? No sabemos tratar a nuestros capitanes y nuestras leyendas bien. Es absolutamente reprobable el que este jugador no haya hablado todavía con nadie del club, que se haya enterado de todo por las filtraciones que hace el club a la prensa y que haya esta especie de bullying a un jugador que lleva tantos y tantos años con nosotros.
Utiliza la palabra bullying. ¿Y habla el jugador o sigue guardando silencio Elena Condis, el alemán Ter Stegen?
Guarda silencio, pero a mí lo que me dice su entorno es lo mismo que la semana pasada, que él no se mueve del Barça, que no tiene ningún acuerdo ni con Galatasaray, ni con Mónaco, ni con United. Ter Stegen ya manifestó su voluntad, que es quedarse, y lo que no hará, me dicen, es salir cada semana a hacer declaraciones porque cree que debilita su figura. Tiene como ejemplo, además, el moving que le hicieron a su buen amigo Frenkie de Jong. Está ahora de vacaciones en Grecia, está convencido de que puede ser el número uno de la portería del Barça, a pesar de la llegada de Joan García. Tiene más años, 3 años más de contrato y no tiene ninguna intención de perdonarle ni un euro al club.
Bueno, cuidadito que la palabra muy bien es una palabra muy muy fuerte. Edu Badía se defiende el Barça, entra al capote de lo que ha dicho Víctor Font.
Bueno, el Barça tiene previsto hablar con el portero alemán en los próximos días para analizar su situación con la llegada de Joan García. Sí es cierto que todavía queda una reunión pendiente, pero ya te adelanto que el conjunto azulgrana sigue firme en su postura y no contempla otra opción que la salida del portero alemán en esta ventana de fichajes. La decisión de la parcela deportiva es clara. Los dos porteros para el curso que viene son Joan García y Chesney, este último con el rol de suplente. De hecho, Hansi Flick no quiere rotaciones ni dudas con la portería y la situación no va a cambiar en el conjunto culé.
¿Y qué dice Juan Arias, el aficionado culé, de esta historia? Historia que tiene pinta de que va a ser larga, larga, larga.
La afición se decanta por Joan García, aunque no de forma unánime. Del portero catalán se valora su gran temporada con el español, su proyección y el precio. Mientras que del alemán se tienen dudas de su rendimiento por la grave lesión de rodilla de la que ya está recuperado y su edad.
Ter Stegen o Joan García?
Joan García.
Joan García.
Joan García. Necesitamos un relevo y es una buena oportunidad de cara al mercado.
A Ter Stegen. Tengo más confianza en él.
Ahora mismo Ter Stegen.
Ter Stegen.
Joan García.
Joan García.
Creo que tiene más futuro.
Me ha decepcionado un poco Ter Stegen.
Bueno, y entonces, David Sánchez, yo te lo pregunto directamente. ¿Tú qué crees? ¿Que Ter Stegen va a salir del Barça por las buenas, por las malas o se va a quedar?
Lo recomendable sería que salga por las buenas, pero conociendo la historia de este club, lo normal para despedir una leyenda como Marc-André Ter Stegen es que salga por la puerta de atrás. Tengo la sensación de que Ter Stegen ya está con la mosca detrás de la oreja, que es imperdonable que nadie de la Junta Directiva del Barcelona le haya mirado a los ojos y le haya dicho que no contamos contigo la próxima temporada, y es normal que él no quiera perdonar ni un euro ni una temporada y que diga que se queda para pelear por la titularidad en la portería del Barcelona. Es decir, que todos los caminos no llevan a Roma, llevan a pensar que Ter Stegen saldrá mal del club y saldrá, por tanto, por la puerta de detrás.
Bueno, parece claro que Flick quería un portero y un atacante. Ese atacante se está hablando de Rashford, de Luis Díaz, y el otro día adelantaban los compañeros del diario Sport una reunión entre Deco y el representante Benico Williams. ¿Hay algo nuevo, Elena, en torno a este movimiento del Barça?
Lo que sabemos es que Nico quiere jugar en el Barça. De hecho, es algo de lo que habló con sus dos buenos amigos Lamine y Pedri en la concentración de la Nations League. El viernes Nico da un paso más, le pide a su agente tantear el Barça. De aquí la reunión con Deco en Barcelona para saber si estarían dispuestos a pagar los 50 millones de su cláusula más el IPC. Laporta no quiere que eso se convierta en un vestuario de amigos. Insiste, tanto en privado como públicamente, también ha dicho que su tren, el tren de Nico, ya pasó y la opción número uno del Barça es Luis Díaz, a pesar de que es más caro. El Liverpool ahora mismo pide 80 millones.
Álvaro Rubio, ¿y en Bilbao están hasta los nicos?
Sí, el resumen es ese, Manolo, y además es más sencillo. La idea que tiene el Athletic es estar tranquilo porque confía en renovar a Nico. El futbolista de momento lo único que hace es subir vídeos pasándoselo bien en Ibiza, y el Bocho está hasta el moño del tema porque ya no saben lo que quieren o lo que pueden creer con el pequeño de los Williams. No entienden que si no quiere seguir, pues que lo diga públicamente, y si quiere seguir, Manolo, pues más de lo mismo.
El que parece que sigue ya buscando entrenador, o mejor dicho, ya no sigue porque lo ha encontrado, es el Sevilla. Merlín, Gemma Santos.
Vámonos, sí, hasta el Leroy Merlín, porque además no sabes la cantidad de ofertas que nos han preparado para estar a punto este verano. Mira, si tú ya estás pensando en darte un chapuzón y todas estas tardes te apetece sentarte en una terracita, está clarísimo, tú ya estás en modo vacaciones. Y ha llegado el momento de que tu casa también lo esté. Por eso en Leroy Merlín tienen ofertas de hasta un 25% de descuento para que pongas tu casa a punto para recibir el verano. Apúntatelo, ofertas de hasta un 25% de descuento hasta el día 23 de este mes de junio. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Bueno, Oliva, oficial ya Matías Almeida, nuevo técnico del Sevilla.
Sí, por fin, se ha hecho oficial esta misma tarde, Manolo, el fichaje de Matías Almeida, el técnico argentino de 51 años que dirigirá al Sevilla las tres próximas temporadas. El club aclara que Almeida no viajará a Sevilla hasta el mes de julio, aunque ya trabaja con Antonio Cordón en la confección de la nueva plantilla. Y atención, porque el primer movimiento de mercado podría ser una salida. Sevilla y Nápoles negocian la venta del internacional sub-21 Juanlu. Los italianos ofrecen de aumento 15 millones de euros, el Sevilla pide 20.
Isaac Escalera, ¿se está moviendo el Betis por la perla brasileña de Anthony?
Así es, Manolo, está buscando fórmulas imaginativas para poder firmarlo. Es una prioridad para el Betis. El United quiere vender un porcentaje de la propiedad del jugador por unos 20 millones de euros, un porcentaje que se iría aumentando de forma progresiva para poseer una cifra mayor de la propiedad. El Manchester United aprieta, pero lo más positivo es que Anthony quiere jugar en el Betis.
Álvaro Rubio, ¿quién quiere el técnico del Atleti Valverde para la Champions?
A Emerick Laporte, y me atrevo a decirte que lo quiere casi desde el día que se fue, solo que este verano el Athletic ve la puerta un poquito más abierta para intentar fichar al internacional con España. La operación es complicada, Manolo, porque está en el Al-Nassr, el equipo del bicho, y quieren dinero por el traspaso. A ese habría que sumarle la ficha elevada, porque ahora Laporte gana una pasta, pero podríamos resumirlo como que queda inaugurado el culebrón a Emerick Laporte.
Bueno, la Premier nos vuelve a robar una joya, porque Álvaro Lorenzo, Fer López, se marcha a Inglaterra.
Es noticia COPE que el canterano celeste, tras apenas 20 partidos con el primer equipo, saldrá rumbo a los Wolves por unos 25 millones. Otro tanto que se apunta Jorge Méndez a falta de los últimos flecos. A sus 21 años, Fer pasaría a cobrar más de 1,5 millones netos y el Celta sacaría una buena tajada para cuadrar cuentas. Queda por saber si se repite la forma de pago que se usó con Larsen de cesión, con opción de compra obligatoria por Fer López.
Me confirma Ganga que Pep Chavarría renueva con el Rayo Vallecano hasta el año 2030. ¿Ha habido movimientos hábiles en el mercado internacional?
Sí, Pedro. Pedro Rodríguez renueva un año más con la Lazio. Tiene 37 años. El danés Thomas Frank será el nuevo entrenador del Tottenham la próxima temporada. Por cierto, que el Tottenham también ha anunciado el fichaje de Matis Tell hasta junio de 2031. Y ojo, Manolo, que está cerca de cerrarse la llegada de Edin Seco a la Fiorentina.
Y en segunda división, Abel Madrigal, ha habido movimientos.
Sí, la noticia del día es sin duda la renovación de Yeremay con el Deportivo de La Coruña. La estrella del conjunto gallego, que tenía grandes ofertas del extranjero, ha decidido quedarse y ha extendido su vinculación hasta 2030. El que se marcha es Gonzalo Villar, que deja el Granada por 3 millones y se marcha al Dinamo de Zagreb. Como adelantó Fran Viñuela, Eibar llega libre. Lander Olaechea, igual que Ander Arbelo, a Las Palmas.
Y ojito, porque el Almería, ya saben, fue eliminado en los playoffs por el Oviedo sin sus estrellas. Y ha habido, Jordi Folqué, hoy rueda de prensa nuevamente de Rubí.
Con el Mundial del año que viene en el horizonte, y para que nadie se pueda sentir perjudicado como ha ocurrido esta temporada con la Unión Deportiva de Almería en la disputa de los playoffs de ascenso, Rubí pide que se modifique el calendario poniendo ejemplos como los de Inglaterra y que prime el aspecto deportivo al posible económico.
Este calendario da prioridad a un aspecto económico frente al deportivo, con el coste de adulterar las plantillas de la propia competición. ¿Por qué en otros países como Inglaterra, por ejemplo, con 24 equipos en segunda división, 46 partidos de liga regular, son capaces de solucionar el problema de calendario sin afectar a los intereses de sus propios clubes? Considero que he perdido un ascenso, o al menos el de disputarlo en igualdad de condiciones que mis rivales deportivos.
Bueno, pues ese ascenso ya saben que será para Mirandés o para el Oviedo. Por cierto, partido de vuelta que se jugará en el Tartier y Pablo Acebo. ¿Cómo son las sensaciones y cómo va lo de las entradas?
Bueno, va a ser histórico. El ambiente va a ser histórico en el Tartiere para el partido decisivo por el ascenso. Ayer la afición recibió al bus del equipo de madrugada tras llegar de Anduba, y esta mañana colas y colas en el estadio para hacerse con una entrada para la vuelta de la final. Nos cuentan que el ritmo de venta de entradas no tiene precedentes en ningún partido del Oviedo. La afición confía en el ascenso y el entrenador Veljko Paunovic también.
Que nadie tenga ninguna duda de que nos vamos a preparar, vamos a morir por ellos, por
a esto. Se han jugado los partidos de ida de las finales por el ascenso a segunda división. Fer, justo, ¿y cómo ha ido eso?
Bueno, pues el Sanse Manolo lo tiene muy cerca porque le ganó 1-3 al Nastic. Más igualada está la otra eliminatoria tras el empate a 1 entre el Andorra y la Ponferradina. La vuelta es este próximo finde. Todo se va a decidir en Donosti y en Ponferrada.
Y en directo a la Sub-19 Rumanía-España. ¿Cómo marcha el partido, Santi Duque?
Buena noticia, Manolo, desde el estadio Ángel Iordanescu de Voluntari, donde los chicos de Paco Gallardo ganan en tiempo de descanso 0-1 a Rumanía con gol de Antoñito. Si certifican la victoria, los nuestros tendrían pie y medio en semifinales. Mientras la Sub-21, Manolo, juega mañana, ya clasificada para cuartos, se enfrenta a Italia por la primera plaza de grupo. Nos vale el empate.
Bueno, venga, tres flashes rápidos. Volvemos al Mundial de Clubes en el grupo A. Palmeiras 0, Porto 0, ¿qué me dices, Arauz?
Pues que partido sin goles, pero eso sí, Manolo, hubo bastantes ocasiones. En el Palmeiras, que fue superior, estuvo muy afortunado Estevao, futuro jugador del Chelsea. En el Oporto, Gabri Veiga fue titular en su vuelta al fútbol europeo. Por cierto, estos dos rivales, junto al Inter de Miami de Messi y al Al-Ahly, serían los hipotéticos rivales del Atlético en unos octavos de final.
Ayer Bayern de Múnich goleó y hoy juega el Boca y el Benfica a Bruno Casar.
Sí, arrasó el Bayern de Múnich en su estreno ante el Auckland, al que le endosó un 10-0, que bien podría haber sido incluso más abultado, ante la clara diferencia de nivel entre los dos equipos que estrenaron el grupo C, donde hoy a las 12 de la noche se miden Boca y Benfica. Boca, que ya sabe lo que es el campeón del mundo, hasta en tres ocasiones será un mano a mano entre argentinos y portugueses por el segundo puesto de grupo. Habla Ander Herrera sobre la grandeza de Boca Juniors.
Yo estoy muy orgulloso de la carrera que he tenido, de donde he jugado. He podido representar al club más grande de Francia, al club más grande de Inglaterra, también a los dos clubes que he jugado en España con una masa social muy grande, pero Boca es incomparable, ya lo he dicho. Boca es único.
Esta noche,
pues ahora a las 9 en 5 minutitos, Chelsea-Los Ángeles. No deberían tener muchos problemas los londinenses para imponerse, y al ritmo del conjunto angelino. Los nombres más destacados son los de Lloris y Giroud en el conjunto angelino. Las 3 de la mañana en Filadelfia, Flamenco Esperanza de Túnez. Algunos viejos conocidos, Danilo, Alessandro, Jorginho en el conjunto brasileño, que debe asegurar los 3 puntos y quiere optar a ser segundo del grupo tras este Chelsea, que es el gran favorito.
Nos vamos a saltar con la pértiga de Duplantis.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Yastel, dígame.
Oye, ¿es verdad lo del smartphone gratis?
Sí.
Pero gratis, gratis.
¿Y de Xiaomi?
¿Y además de Xiaomi?
Claro, y gratis, gratis.
Vente a Yastel, que con la fibra y móvil te llevas un smartphone Xiaomi gratis. Y añade Yastel Televisión con Netflix.
1, 5, 6, 7.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y corren y vuelven a correr los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai.
Jorge Bustos lo explica.
Estoy hablando de las polillas que están invadiendo estos días regiones como Galicia, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Madrid, Castilla-La Mancha. ¿Pero por qué nos parece que hay años en los que hay más polillas? Porque hay años en que se da un cóctel climatológico de calor y de lluvia que hace que nazcan más polillas.
Y lo entiendes.
Así de simple.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Ayer el sueco Duplantis volvió a batir el récord del mundo de pértiga. Jurado, récord histórico nuevamente del saltador.
Sí, un saltador que con 25 años ha superado 12 veces la mejor marca del mundo. Ayer cumplió el sueño de hacerlo ante su gente en Suecia y abrazado a su madre. Va superando centímetro a centímetro su marca, ya va por 6'28, que es como elevarse, imagínate, dos canastas superpuestas. Y lo mejor, que no hay nadie que crea que esta plusmarca se quede aquí. Hay Duplantis para rato.
José Luis Gil, ¿está Duplantis a día de hoy a la altura o por encima de leyendas como Ball o Michael Phelps?
Ay, señor, sabía que me ibas a hacer esa pregunta. Mira, Duplantis solo lleva 5 años gobernando la pértiga. Luis dominó 10 la longitud. Ball lleva 17 sin rival. Y Jonathan Edwards, 29, con el récord mundial de triple. Mira, al marciano de la Garrocha solo lo vamos a poder empezar a dimensionar cuando la física y el físico pongan techo a sus saltos, cosa que soy incapaz de decir cuándo será. Lo que sí intuyo es que hasta que tu nieto no presente Deportes COPE a las 8:30, no va a venir otro extraterrestre a superar sus marcas. Ese día te llamaré y te diré, ¿lo ves, Lama? Duplantis y Bolt, por supuesto.
Pues habrá que esperar, lo que no espero es para marcharme a Queens, españoles en el torneo de tenis, Ángel García.
Hoy ha ganado Roberto Bautista y ya sabes que mañana debuta Carlos Alcaraz, eso de las 4 de la tarde ante Alejandro Davidovich. Por cierto, victoria en Berlín también de Paula Badosa y este es Carlos Alcaraz con nuestro Manu Sánchez sobre su viaje a Ibiza.
No, fueron divertidas, al final este año ha sido más tranquilo, salí el primer día y luego los demás días por la noche salí. A las 12 en cama el martes y el miércoles, salí por la tarde, me estoy haciendo mayor y el cuerpo ya.
Bueno, tenemos resaca del Gran Premio de Canadá, Carlos Miquel, ¿qué pasa? Ayer 5 horas esperando sanción y de aquí ¿qué pasa? ¿Solo se sanciona cuando está Alonso de por medio o qué?
Bueno, la verdad es que Manolo no tiene fortuna Fernando Alonso con las sanciones porque ayer por lo menos sí que había 5 pilotos que les debería haber caído una sanción por el coche de seguridad. No lo hubo, pero bueno, en cualquier caso, buen séptimo del asturiano.
Y en golf, Carlota Ziganda, Kike Iglesias vuelve a ganar después de ¿cuántos años?
9 años, Carlota Ziganda, la gran sobrina del cuco Paula Martín, ganó el Open Británico Amateur. Y gran John Ram, el buen domingo para ganar dinerito y posiciones. Séptimo en un US Open que ganó JJ Spaun.
Y una buena noticia nos viene verde grima, medalla para España los europeos, Ángel García.
Para Carlos Llavador en Florete, 10 años después del anterior, se ha colgado el bronce en el europeo. Y eso, Manolo, y he estado viendo el asalto que le han robado el 15-14 con el que se metía en la final ante un italiano, ante Bianchi.
Y Rubén Parra esta noche, 5º partido de las finales de la NBA.
La serie vuelve a Oklahoma, empatada a 2 entre los Thunder y los Pacers. El encuentro arranca a las 2:30 hora española y por si te lo preguntas, Manolo, hoy deberían ganar los Thunder.
Pues está bien, ahí queda tu respuesta y nosotros, recuerden, ahora escuchar a Expósito Y ya saben, a partir de las 11:30 tienen una cita con Juanma Castaño en el partidazo de COPE.